Onda Vasca conecta con el deporte.
Arratsaldeon, bienvenidos a la movida deportiva de hoy lunes 14 de julio de 2025. Reciban un cordial saludo de Marcel Gutiérrez, que está en el control técnico, y de tres de los deportivos de Onda Vasca, Iker Zamayoa y Manol Vilella, y quienes habla Ángel Plaza. Una jornada marcada por el fútbol, aunque hoy ha sido jornada de descanso en el Athletic. Repasamos todo en titulares. Tras los primeros días de trabajo de pretemporada, el Athletic disfruta hoy del primer día de descanso. Esta semana finalizará con el primer partido amistoso el próximo sábado en Urriche, ante la Ponferradina. Con la cesión de Arrizabalaga al Valencia, Unai Simón se perfila como el portero para las competiciones importantes, incluso para todos los partidos importantes del Athletic. Con la posible sanción de Geray, hay que pensar en un central para el equipo. Ya han vuelto a las instalaciones de Lezama los internacionales y los cedidos por el Mirandés, que son los últimos en reincorporar al equipo de Valverde a la pretemporada. Mañana Valverde ya contará con todos y tendrá que empezar a pensar con quién se va a quedar y con quién no se va a quedar. Será mañana cuando, por cierto, comparezca ante los medios de comunicación José Anlecue, el jefe de los servicios médicos del Athletic. En remo, Orio sigue intratable en la Liga Euskolabel. El sábado ganó Donostiarra, pero sigue siendo líder de la clasificación. Vamos a hablar con el entrenador de Donostiarra, con Igor Macazaga. En el Tour, el exciclista David López nos va a analizar el Tour con 9 etapas finalizadas y Pogacar a echar como líder. Hoy etapa importante con hasta 9 altos de montaña. Y del fin de semana rescatamos el triunfo de Sinner, que gana Alcaraz y se lleva a Wimbledon. Márquez, que gana en uno de los circuitos favoritos, ganó en Alemania el séptimo doblete de este año para el piloto de Ducati. Y el Chelsea da buena cuenta del PSG en la final del Mundial de Clubes tras ganar 3-0. La lió al final Luis Enrique. De todo esto vamos a hablar en breve en esta edición de la movida deportiva, pero antes ya saben que tenemos rebajas de verano en Elías Visión Audición, con el 50% de descuento en lentes, 20% de descuento en monturas, y hay que aprovechar este de súper descuento durante los meses de julio y también durante el mes de agosto. Elías Visión Audición, consulta condiciones en opticaelias.com o en cualquiera de sus 4 centros de la margen izquierda: Santurchi, Baracaldo, Portugalete y Sestao. Elías Visión Audición.
Onda Vasca conecta con el deporte. Onda Vasca conecta.
¿Quieres acometer una rehabilitación en tu edificio y no sabes por dónde empezar? Mugabi Agente Rehabilitador te ofrece asesoramiento integral, proyecto, obra, financiación y gestión de ayudas, licencias y cualquier otra gestión necesaria a un precio llave en mano cerrado y definitivo. Sin sorpresas. Mugabi, abre tu vivienda a un futuro sin límites. Más información en mugabi.com o en el 900-264-933. Mugabi Agente Rehabilitador.
Camping Madrid Arcoiris, la opción más divertida y familiar para visitar Madrid con bungalows de calidad a precios muy asequibles y de lujo con bañera de hidromasaje.
También zona de acampada. Camping Madrid Arcoiris. Ahora si quieres alojamiento más entradas a Warner, Zoo, Acuópolis y parque de atracciones.
Cuanto antes reserves más económico y online más aún en bungalowsarcoiris.com.
Camping Madrid Arcoiris, el camping de Madrid.
Eres un arcoiris.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
Onda Vasca conecta.
You take me even higher than I am.
Venga, 9 minutos pasan de la 1 de la tarde. Saludamos a los que están conmigo en la mesa. Manuel Vilella, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, emplazamos.
¿Viene el fin de semana?
Bien, muy bien, muy
mucho
bien.
Mucho remo.
Mucho remo. Y además, buen remo.
Buen remo. Luego hablamos con Igor Macazaga, el técnico de Donostierra, para hablar un poquito de cómo ha sido el fin de semana. ¿Qué tal estás, Iker Samayoa?
Muy buenas, Ángel, ¿qué tal?
¿Has sobrevivido a los Sanfermines?
Sí, sí, estoy perfectamente, ya estoy descansado.
¿Viste los toros desde la barrera, verdad?
Sí, sí, desde el tendido, pero da mucha impresión.
Además, tuviste en el encierro de ayer, que fue el malo, el más
bueno,
peligroso.
Bueno, estuve en el del domingo, sí, sí. La verdad es que lo vimos ahí en las pantallas, pero luego me he visto las repeticiones unas cuantas veces y fue muy peligroso, la verdad.
Madre mía, así que fue el más peligroso de los Sanfermines, porque el de hoy ha sido tranquilito. Sí, sí, sí. Beni Betegón, ¿qué tal estás? Arracha al Dios, muy buenas.
Buenas tardes.
Tú más tranquilo el fin de semana, ¿verdad?
Yo nada, yo muy tranquilito. No vi a Zamayoa ni a Marchel en la tele. Eso es importante.
Zamayoa y Marchel mandaron fotos y algún audio que no se puede escuchar porque no se entiende nada lo que dicen. O sea, imagínate.
Allí estaría el tema de bullicio. Habría mucho bullicio, seguro.
Vaya juventud que nos viene. Madre mía, madre mía, madre mía. Iker se va mañana ya para Mallorca otra vez, ¿no? De vacaciones.
Sí, una semanilla, sí, sí.
Joder, acaba de llegar y se va mañana. Todo esto es increíble. Bueno, vamos a hablar del Atlético, que hoy tiene jornada de descanso, pero Imanol, hoy han llegado los que faltaban, ¿no? Para acercarse a Lezama, los internacionales, o el Mirandés, es decir, todos están ya.
Sí, hemos visto ya las primeras imágenes de Nico Williams, de Daniel Vivian y de Unai Simón en Lezama, también de los cedidos. Unai Vencedor, Hugo Rincón y Unai Giluz. Recordamos que Iceta y Maruán ya lo habían hecho con anterioridad, aunque hoy Maruán ha sido cuando ha completado junto al resto de internacionales pues lo que estaba previsto para ellos, es decir, tema de pruebas físicas, tema de trotar un poquito, de ver cómo se encuentra. Así que mañana, cuando hable José Anlecue, lo va a poder hacer ya teniendo en la mano todos los informes de los deportistas.
Esta es otra, Beni. Mañana habla José Anlecue, el jefe de los servicios médicos del Athletic. Yo no sé si alguno de comunicación del club rojiblanco dirá antes de la rueda de prensa: no se le puede preguntar por Geray.
Hombre, me imagino que habrá consigna, porque no está, como habéis dicho, está en fase de instrucción. Entonces, hasta que no se cierre la instrucción, me imagino que no hablarán de nada. Pero bueno, no estaría de más que informara del estado de esa instrucción, de qué es la información que les han trasladado y en qué fase está. No estaría mal eso tampoco.
Hombre,
he vuelto a leer el comunicado del Athletic, que pone que no se van a hacer declaraciones, así que entiendo que mañana no os van a...
Pero la típica pregunta, la más sencilla pregunta: ¿comunicó Geray al Athletic que iba a tomar ese medicamento para la alopecia? Simplemente, no es cómo está la situación, sino simplemente preguntar, ¿comunicó que iba a tomar esto? ¿Sí o no? Punto.
Es
¿no?
buena de periodista esa, es buena de periodista.
Es la más lógica, de todas maneras. Vale. Tampoco descubro nada, es la más lógica, La más lógica es, Geray tomó esto, vale, está ya confirmado. Comunicó al club, porque luego es el club el que tiene que comunicar a la UEFA o a la FIFA o a quien sea, a quien corresponda. Pero ¿comunicó el jugador al Athletic que iba a tomar esto para esto?
No hablamos del caso hasta que no esté resuelto. Ya te he respondido yo. Oye, una cosita, Plaza. Sí. El otro día, en el comentario de los comités de antidopaje y tal, de diferente criterio, no es así, no es cierto. Estuve hablando, después de que estuvimos en la movida el viernes, hablando con Marcelo, el gran Marcelo de Uruguay, que su amada esposa Maru trabaja en el Ministerio de Deporte de Uruguay, y estuvimos comentando el tema este, que todos los comités siguen el mismo criterio, o sea, y tienen los mismos percentiles de análisis, o sea, que no hay diferencias entre ellos, está unificado. Entonces, más incertidumbre aún a todo este caso, porque parece increíble que en la Liga no hayan detectado lo que han detectado en Europa, ¿no? Pero bueno, es complicado, porque también estuve hablando con ella del tema de las sustancias que se trata para la alopecia, el minoxidil, que es un vasodilatador, que por eso se sustituyó para la finesterida. Y hay otro tratamiento que es la dutesterida, que es una inyección en el cuero cabelludo cada 3 meses, y que es muy dolorosa y que es muy efectiva y que también da doping. Entonces la cuestión es, ¿en qué momento de todo este proceso y qué tratamiento ha seguido Geray para que le dé? La cuestión es que los criterios son los mismos en todos, igual hemos tenido suerte y aquí en la Liga no lo han cogido.
El problema es que hay muchas preguntas, muchísimas preguntas, y hay pocas respuestas por ahora a todo este tema, ¿no?
Y que son todo lucubraciones, y que al final no sé hasta qué punto es beneficioso.
Sabemos, lo primero, lo que va a decir la UEFA de la sanción que va a recaer sobre Geray, y en base a qué bueno, pues a qué infracciones ha cometido el jugador o el club. Luego ya veremos si el club hace una sanción o no, será interna evidentemente al jugador por no comunicarlo, o si lo ha comunicado, qué situación, en qué situación queda el Atleti ante la UEFA. Hay un montón de preguntas que no tenemos respuestas y mañana, pues claro, posiblemente tampoco nos vayan a dejar hacer esas preguntas y tampoco vamos a tener respuestas. Ya veremos si algún día tenemos la opción y la oportunidad de hacer las preguntas pertinentes a quien corresponda y si esa persona a la que corresponda hablar va a dar esas respuestas, porque al final también tanto secretismo pues no nos lleva a nada, solo a lucubrar, y eso también es en contra del Atleti, que tenga lo que ha pasado y así no hay una tentación a hablar sin saber, ¿verdad, Denis?
Claro, es que al final, a ver, nosotros comentamos porque, a ver, somos, yo en mi caso, yo opino sobre la información que tengo, pero no estoy diciendo que ese sea el caso de Yeray. Estamos dando información en general para que la gente se haga una idea. El caso de Yeray lo explicarán y nos darán concreción. Ahora, todo el tiempo que esté callado el Athletic es más abono para que la gente lo cubre y busque opciones y... Oye, nosotros damos la información del tratamiento, de lo que es, de antidopaje, lo que es, y que a uno luego haga de su capa un sayo. La cuestión es que el silencio al final da pie a lo que dice Vilella, ¿no? A que muchas veces se encharca más de lo que realmente debería.
Mira, pues ahora voy a hablar de un tema que quería sacarlo a colación el otro día, pero como todavía no estaba hecho oficial lo de la cesión de Julen Agrizabal al Valencia, pues no lo pude sacar a colación y sí lo saco hoy, aunque también lo saca el de ella, ¿no? Y lo pregunta pues un oyente en el WhatsApp de la Vasca. Dice: hola Ángel y compañía, ¿estaréis contentos como Lejalde de que Simón sea el rey? Para mí es mejor Agrizabal y necesitamos dos grandes porteros. Si se lesiona Simón, ¿qué tal nos va a ir? Yo ya os he respondido, para él es mejor Agrizabal. Con la marcha de Julen, Simón ocupa el puesto principal en la portería del equipo de Valverde y en principio, no sé si debería, pero sí que va a jugar todos los partidos.
Ahora Juan Lejalde no tendrá ya la excusa de que de a quién ponen y a quién no. Va a jugar Unai todo. ¿Qué pasa con que juegue todo Unai? Que es perfecto para el Atleti, para los resultados y tal. ¿Para quién no es bueno? Para Padilla y para su proyección.
No, y para es... y para cualquier, para el Athletic, en el momento en el que Unai Simón pueda tener un percance.
Irá con la selección también, ¿eh? Irá con la selección también.
Ya no quiero ni contemplar que Unai tenga un problema, porque entonces el problema de bajón de nivel creo que sí va a ser evidente. Y ahí es cuando todos vamos igual a empezar a tirarnos de los pelos y pensar en por qué no hemos hecho, aunque igual no, ¿eh? Padilla es un gran portero, ha respondido cuando ha estado, ¿eh? Pero siempre da más certidumbre, ¿no? Alguien como Julen o un portero consolidado ya como Raúl, que tiene experiencia, porque no hay más. O sea, es Escalón o Padilla, que viene de jugar en Pumas un año, como quien dice, a nivel potente. Yo creo que para Padilla, para su proyecto de jugador y de carrera que tiene, mi opinión, esto es un paso atrás, porque va a estar un año en un ambiente de élite, en Champions, escuchando la musiquita y tal. Si no tiene incidencia Unai Simón, va a jugar 8 o 10 partidos, y eso para un portero es muy poco.
Han sacrificado en este caso el caballo, ha sido Padilla, ¿no, Beni?
Claro, es que al final pero el Athletic la decisión la tiene que tomar, y para ellos es un portero que tienen ahí, que tienen que recuperar. En mi opinión, yo aquí hablamos, vosotros sois periodistas, pero yo soy opinólogo y soy entrenador de porteros, y desde mi visión de proyecto de carrera de Padilla, esto para mí es un parón. No quiere decir que no lo vaya a disfrutar, que no, pero esto es un parón, porque él está allí creciendo como portero, cogiendo responsabilidad, siendo importante, con opción de ir al Mundial de México.
Eso te iba a decir.
Entonces, claro, al final yo no sé si ha sido no sé si ha sido opción de él de decir voy porque hay Champions, o ha sido el club que ha determinado, oye, ven que te necesitamos, ahí no lo sé. Pero en mi opinión creo que es una frenada más que un paso atrás, es una frenada en su carrera.
Eso te iba a decir, sí, no sé cómo lo habrán medido un poco todo, pero sobre todo, él estando en Pumas, que tenía prácticamente la titularidad asegurada, y con el incentivo de poder ir al siguiente Mundial, la verdad que es un movimiento un poco extraño. Aún así yo creo que es un seguro de garantías tenerle de sustituto, porque siempre que ha salido, sobre todo este año, lo hemos visto en un par de partidos, que ha tenido que salir desde el banquillo.
La temporada,
sí, pero ¿cuánto de real es ese rendimiento? Es decir, ¿cuánto se puede sostener en el tiempo?
Cierto que no es lo mismo, porque al final los dos primeros partidos empezó de titular y demás, pero...
Claro, y venía a jugar toda la pretemporada.
Sí, es verdad.
Sí, y pretemporada que no empezó bien, por cierto. La cuestión es que no, tampoco le hemos seguido la carrera en Pumas, como ha estado este año. Ahí es donde
he leído de todo.
Eso es, ahí es donde podríamos ver un poquito lo que es jugar un año, tener continuidad, tener cohesión con tu equipo y no vivir solo el momento de pico emocional de que sales 2-3 partidos, que estás en el subidón, que sabes que la responsabilidad general del año no depende de ti, ¿no? Que ahí es cuando empieza a pesar. Entonces, es complicadillo bueno, el poder analizar.
En cualquier caso, esta situación de contar con Simón y con Padilla, yo creo que te deja más tranquilo Valverde, o algo más tranquilo, aunque Valverde nunca se ha puesto nervioso, evidentemente, con tener a Simón y a Julen Agirrezabala, porque él es fiel a sus criterios y le da igual lo que diga la gente y lo que diga la prensa, evidentemente. Pero ahora, teniendo solamente a un cabeza de serie, digamos, como es Unai Simón, pues va a tener más protagonismo. Eso está, parece que está claro.
Es evidente, Valverde y esta decisión. Yo estoy casi al 100%.
Avalada por el técnico. Claro.
Valverde ha sido el que la ha tomado, casi seguro. Ha probado a Padilla el año pasado durante unos partidos, la ha respondido, no quiere probaturas, ni Raúl, ni Santos, ni nada. Que venga este, que ya sabemos que funciona. Y ya está. Es seguro, Valverde es así.
Sí, y Manuel, una duda. ¿Cuál es la cláusula de opción de compra que tiene el Valencia con Julen?
12 kilos.
12 millones. Vale, no, es que acaba
de salir... mercado 15.
Vale, es que acaba de salir que el Valencia va a vender a Mosquera al Arsenal por 15 millones.
Bueno, a la llegada de Mosquera también hay mosqueo con el portero del Valencia por la llegada de Julen, pero bueno.
Sí, para Dimitrievski la verdad que es una situación complicada porque llegó libre el Rayo Vallecano pensando en la salida de Mamardashvili y parece que le van otra vez a relegar al segundo puesto.
Voy con alguna tanda de WhatsApp en el 688-854-852. En todos los equipos hay porteros suplentes, no le deis más vueltas. Otro dice que dice, pues para mí Julen es tan bueno, no, para mí ni Julen es tan bueno, ni hay tanta diferencia con Padilla. Para mí es una operación perfecta porque Unai es mucho mejor que ambos y va a jugar el mejor, sí o sí. El Madrid también tiene un top y el reserva es de un nivel normalito. Y añade, lo mismo pasará con el Giluz, si se queda, va a jugar muy poco y se enfrenará su progresión, pero lo importante es el club, que para eso tenemos cantera para tirar de ella cuando se necesita. Dani nos dice, a ver si con la sanción de Geray nos lo ponen a la carta como a Sinner. Simón es el mejor y de suplente tenemos a un internacional. Lo único que veo mal de este tema es la opción de compra de Julen por solo 11 millones. Bueno, son 12, independientemente del paso atrás de Padilla. Pero o vendes a Julen o vendes a Padilla, dice Dani. Jugaba en México Padilla, técnicos en el Athletic.
Ha jugado en la Sub-21, ha jugado.
Exactamente, en la Sub-21.
Bueno, Sub-23 es allí, creo.
Bueno. Sí, no era la absoluta, era la inferior. Padilla seguro que jugará la Copa. Valverde no cambiará su estilo. Dejar de exagerar por la salida de Julen. Es más grave la baja de Geray. La temporada pasada Padilla jugó menos que Julen. Otro más que dice que Padilla lo poco que jugó lo hizo bien. Julen hizo unos cuantos fallos. Otro más, no hagamos debate con Unai Simón cuando el Madrid no lo tiene con Courtois ni el Atleti con Oblak. A mí el debate que haya en el Real Madrid con el Atlético de Madrid tampoco me importa mucho.
Aquí tampoco hay debate con Unai. Unai es el portero.
Exactamente, Unai es nuestro portero titular, más allá de que en otros equipos también lo tengan claro, que también me da exactamente igual. Dice uno que, Beni, ¿desde cuándo el Vivaporú es doping? Que lo dijiste el viernes.
Sí, joder, ahora no lo sé. Antes era fue doping. De hecho, bueno, lo que pasa que era el inhalador, no el que nos damos en el pecho. El inhalador es un vasodilatador. Maradona en el Mundial, cuando le sancionaron, fue por un Vivaporus de estos.
Sí. Y otro que dice o pregunta, ¿por qué Unai Simón es tan antipático con las cámaras? ¿Ha habido alguna...?
Sí, ha grabado el Athletic un vídeo de cómo entraban en Lezama, cómo entraban al edificio y tal. Uh-huh. Y todos iban más o menos, pues entraba Nico, saludaba a los chicos de redes, que además son unos chavales majísimos. Uh-huh. Y bueno, pues han entrado todos, han ido saludando... ha llegado Vivian, venga va, esto no lo grabáis tal, luego se ha parado con ellos, les ha preguntado a ver qué tal estaban, ha entrado Unai Simón y nada más abrirse la puerta, en vez de saludar y sonreír, ir a chocar la mano como ha hecho todo el mundo, pues ha dicho algo así, no sé exactamente la frase literal, pero ha dicho, ¿ya estáis otra vez con las camaritas?
Eso es.
Y...
No, pero es antipático, Unai, es un tío simpático.
Pero
¿no?
Unai con las cámaras nunca ha sido amigo de las cámaras, ¿eh?
Pero bueno,
ni amigo de la prensa, ni amigo de cuando vamos a Lezama, es el único que.
Como dicen en la tele, yo soy amigo de mis amigos.
Pero a ver, que al final es sacar conclusiones de un frame de un segundo prácticamente, o sea que tampoco me parece nada del otro mundo.
No, es una persona muy correcta, además, siempre que habla con la prensa y con todo el mundo, en ruedas de prensa y en...
Sí, pero su relación con la prensa se limita a la rueda de prensa.
Exactamente, no tiene pues amigo de ningún periodista. Yo no digo
amigo.
De llevarse bien y mal, sin más.
Yo creo que es el único del equipo que no saluda habitualmente.
Bueno, pues si es una norma de él, pues...
Pero vamos, que a mí... Que me ha sorprendido que se lo haga gente que al final...
Que está en el día a día con ellos, ¿verdad?
A la sí, chica de redes, que creo que era Eider por la voz, le paga un Simón. Que no sé si luego han hablado, si eran todo en broma o qué, pero bueno, sí que me ha chocado porque al final es el propio medio del club.
Sí, sí.
Igual tiene un sentido del humor especial y...
No, a mí me cae muy bien Unai Simón, me parece un tío que es muy correcto siempre, que contesta muy educadamente siempre, aunque sean preguntas complicadas, como le ha pasado con la selección española hace unos meses, le pasó, con temas de antaño, y siempre contesta con educación y sin levantar la voz y con un tono muy normal. Además, lo importante de Unai Simón es que pare bien, sí, y que sea un portero regular. Lo que haga fuera de la portería, bueno, pues son cosas que a unos les gustará, a otros no les gustará, pero lo importante es que durante la temporada esté centrado y pare bien, que es lo importante para nosotros, para él y para el club y para el equipo, que es lo importante.
Sí, pero bueno, sí que se ha montado bastante revuelo por eso, en redes sociales. Pero bueno, sin más, sociales, o sea, yo no le doy más importancia.
Y Manuel, tú que estás metido en redes sociales mucho, igual que Iker, que yo no estoy ya metido, pero es que se montan movidas por cualquier tontería. Me pongo un pantalón amarillo, vea, ya está listo, estoy con un pantalón amarillo. Y ya le cae
no,
un
pero
error.
Bueno, sí que esto ha sido sonado por eso, porque es como el contraste era importante, ¿no? Venía vencedor, hombre, cuánto tiempo, venían todos y la de una semana ha sido un poquito más diferente.
Voy a leer este mensaje que acaba de entrar y más mensajes, luego a ver si me da tiempo a leer más. El gran fichaje del verano es Beni, un comentarista con criterio. Por cierto, no es mío, ¿eh? Por cierto,
no,
Simón.
Que mandado frío, que quede claro, ¿eh?
No, tampoco, no es tu teléfono. Por cierto, Simón en Champions es de justicia, es mucho mejor que Agrizabala, es el mejor y debe jugar los partidos importantes, dices oyente. Bueno, otro tema importante es el tema de Yeray Álvarez. Más allá, lo hemos comentado al principio, de quién tiene la culpa, de quién no tiene la culpa. El caso es que dio doping en el partido ante el United, que la UEFA, yo creo que sí o sí, le va a sancionar, porque hay gente que dice, no le va a sancionar por ese tema. Yo creo que sí le va a sancionar, porque al final dio doping, por el motivo que sea dio doping, y el tema es ese. Claro, ¿nos faltará un central? ¿No nos falta un central? ¿Cómo está el tema, Beni?
Hombre, es público y notorio que el Athletic está interesado en Laporte, pero y que ha abierto negociaciones, ha salido en prensa. Lo que pasa que es lo que comentamos el otro día. Si no lo tiene cerrado ya, o tanto a Laporte como a Núñez, desde el viernes que surgió esto, o desde el jueves que surgió esto, se nos ha incrementado el precio del central, el kilo del precio del central. No es lo que hay. Y yo creo que Laporte, para mí sería la guinda de este pastel de Champions. O sea.
Sí, en eso estamos todos de acuerdo, sí.
La cuestión es en qué condiciones. Ya lo hemos hablado alguna vez también, que me imagino que sí, al ser un año lo que le queda y tener un sueldo tan alto, me imagino que el Athletic habrá echado la caña con el diferir el sueldo, parte de ese sueldo en 2-3 años, que parte asuma el jugador, que parte asuma el otro club. Digo yo que irán por los tiros, y esas negociaciones van a ser muy lentas, porque eso hay muchos flecos. La Herrera también fue complicada, aunque deportivamente luego saliera mal o bien, ¿eh? Eso ya no me meto, pero más allá de Beni
de lo que se pueda traer o no traer en función del precio, no precio, de las circunstancias que sean, ¿tenemos repuesto en la cantera?
A ver, si han renovado a Aguiluz es por algo. Luego tenemos abajo a gente, pues yo creo que tenemos gente, pero no la tenemos preparada como para ir de cuarto central a cualquier competición ahora mismo. Creo que son centrales que necesitan experiencia en categorías más intermedias, un segunda, estar cedidos, porque no hay nadie diferencial. No hemos tenido un Muniain o un Julen Guerrero que digamos, ostra, este, para arriba. El Eguiluz, que es un gran central, ha tenido que navegar fuera, y ha tenido que pelear fuera, y ha tenido que crecer fuera. Ahora mismo yo creo que en el Bilbao Athletic no tenemos ni el Bilbao Athletic ni el juvenil, en el de honor, que hay en el Baskonia, que hay gente potente también, pero no les veo yo con esa capacidad. Ahora mismo, tal como estamos, dependiendo de la sanción de Yeray, con Paredes, Vivian, Eguiluz, necesitamos o Núñez o Laporte, fijo, porque a Yeray, vamos a ser sinceros, cualquier mínimo de sanción que le caiga, van a ser un año, 9 meses, como muy poco 6 meses, mirando un milagro. Estamos hablando que se ha perdido media temporada, no podemos estar media temporada como estuvimos en su día solo con Viviana y Paredes.
Es que
aquello fue un milagro.
Podemos estar en otro caso, Beni, como le caiga mucho, más de 2 años, puede ser el fin de la carrera de Yeray, ¿no?
Bueno, es que Yeray ya ha dicho varias veces que si se lesiona de gravedad, que lo deja.
Eso es, lleva sufriendo muchos años, con muchas circunstancias, aparte de las lesiones deportivas, su vida personal, su cáncer, su recaída del cáncer. Yo me imagino que todo eso es una carga mental que lleva él arrastrando, que la está llevando muy bien, porque hay que decirlo todo. Cuando Yeray se pone en forma, no tiene discusión. Si no es el mejor central del Atleti, discutirá con Vivian, pero para mí, lo que pasa es que su disponibilidad, debido a las lesiones y a estas cosas, pues le ha restado ese liderazgo en el equipo. A recordar que Yeray, cuando tuvo el primer diagnóstico de cáncer, estaba en la selección, estaba en la lista de la selección y estaba preparando la selección, o sea, que es lo que tiene mucho nivel.
Sí. Y Beni, que también hay que tener en cuenta que las anteriores veces, aun estando lesionado, por lo menos podías ir a Lezama, podías hacer vida de equipo, podías utilizar el gimnasio, podías ir al fisio, al médico, a trotar por el campo. Es que ahora
te apartan de todo, sí.
Claro. Es que a nivel psicológico es todavía más duro.
No, es más, la cabeza es fundamental para cualquier deportista de élite, que esté bien asentado sin problemas, porque tenga un pequeño problema ya se descentra muchísimo y es lamentable. Mira, que hay mucha gente que está opinando en el WhatsApp, dice alguno que Duñabeitia es un buen central, confío en él, o dice que también se podía mirar a Izaguirre. En cambio hay otros que dicen que no hay buenos jugadores en el Bilbao Athletic como centrales para que den el ascenso a la máxima categoría.
Es que hay mucha diferencia.
Ahí te voy.
Es que
de una primera ref.
Aymar Duñabeitia es buen central, sí, claro. Beñat de Izaguirre es buen central, sí. Pues lo que ha demostrado el año pasado, sí.
Pero,
claro,
a ese nivel.
Para ir a Anfield a jugar contra el Liverpool.
Claro,
sí, en agosto, que es una pretemporada, pero no quizá en Champions.
Tienen un nivel bueno de centrales en primera red, de hecho lo han demostrado. Han acabado en posiciones muy buenas, ha habido buen rendimiento, ha habido buenas actuaciones. Pero, hombre, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que vamos a estar en la máxima competición del mundo, que es la Champions. Ni Mundialito ni leches. La Champions es la mejor competición del mundo. Y creo que ahí necesitamos gente con experiencia y solvente.
Por eso. Bueno, por cierto, que acaba de comunicar el Atlético el tercer partido de oficial ya de la temporada, el que van a jugar contra el Betis en el estadio de La Cartuja. Porque no se juega en el Benito Villamarín, se juega en la Cartuja, será el domingo 31 de agosto a las 7 de la tarde. Por lo tanto, ya están las tres primeras jornadas de Liga ya con horario oficial. Primera jornada el domingo día 17 a las 7 y media en San Mamés ante el Sevilla. Segunda jornada el lunes 25 a las 7 y media ante el Rayo Vallecano. Y la tercera jornada el domingo día 31 de agosto a las 7 en la Cartuja ante el Betis. Todos los partidos casi a la misma hora, 7 y media, 7 y media y 7. ¿Eh?
Supongo que se quedará un poco en base al calor que haga en Sevilla, que pueda modificarse el horario, a lo mejor.
Es que lo de Sevilla...
La Liga ya lo ha puesto.
Sí, pero bueno, que no tiene la culpa el pobre Betis de que juegue en Sevilla.
No, la culpa es de la Liga, claramente, vamos. No
sí, sé, por eso digo que...
Encima es la jornada antes del parón intersemanal, han puesto, claro, el Barça a las 9 y media por el tema tele. Pues bueno, habrá que ver lo que pasa.
Bueno, todos los horarios están pendientes de posibles modificaciones.
Pausa por agua, no hay problema.
Pausa por agua, exactamente, como ha sido en el Mundial de Clubes, que vamos a finalizar el tema de fútbol con ese Mundial de Clubes para ese pequeño apunte, porque ha ganado el Chelsea de buena manera al PSG 3-0. ¿Cómo estaba al final Luis Enrique? Madre mía.
Sí, la verdad
es que... fire, la que ha liado. Es que también le va a caer buena sanción, digo yo.
Sí, lo estábamos hablando antes en la reacción.
Y Trump, ¿por qué no pudo bajar al jefe? Si no se lo carga Trump, ahí mismo a Luis Enrique. Ven para aquí Luis Enrique.
Pero mira, es curioso, en este Mundial de Clubes todos los partidos nos han dejado alguna imagen poco normal, entre ruedas de prensa, anécdotas y demás. Y yo ayer, vamos, lo de Luis Enrique no me lo esperaba para nada. También a John Neves con Cucurella, que se volvió un poco loco. O sea que al final, igual yo creo que al PSG le ha podido el no saber ganar en exceso, que llevaban una dinámica tan buena últimamente que se pasaban a todo el mundo por el rodillo.
No sé quién lo dijo en rueda de prensa, que el problema era que le había dicho a Luis Enrique que no sabía ganar.
Pues puede ser.
No, que no sabía perder. Y que le había contestado Luis Enrique que él no sabía ganar y que había tenido la bola.
João Pedro es un jugador muy polémico. Yo en la Premier a este futbolista le he visto tener acciones muy lamentables y muy antideportivas,
Ya, pero eso
no... O sea, que no me sorprendería si le ha dicho cualquier tipo de cosa fuera de... Vamos,
Pero Beni, hay que tener la sangre un poquito calmada, ¿no?
A eso voy. Luis Enrique es un tío experimentado.
Hombre, por favor.
Y es más... viendo el repaso que te han dado, hostia, tienes que estar un poco más de perfil bajo, no entrar al trapo. Al final se supone que tú eres el referente de tu banquillo y de tu club en ese momento, no puedes perder.
Pero Beni, Luis Enrique también es muy temperamental, es que una chispa que salte, boom, explota ya, no cuenta hasta 10.
Cualquiera podemos explotar en cualquier momento, pero Luis Enrique en ese momento tiene que mostrar a su equipo lo que hay que hacer cuando se pierde y cuando te ganan, como te ganaron ayer. Cuando tú vienes de hypeado de en todo el torneo, has hecho un torneo perfecto y has llegado a la final y no te has adaptado, no has interpretado bien el juego del rival y te ha pasado por encima en la primera parte, pues tienes que asumir que tu perfil no puede ser rebatir nada de lo que te digan ellos. Yo, bajar orejas y aprender.
Viendo las imágenes, me imagino a Trump con su mujer, con Melania, allí en el palco principal con Infantino y con su mujer. Viendo el partido, ¿se enteraría algo Trump de lo que es el fútbol? Melania ya sé que no, porque pasa de todo, pero Trump, ¿se enteraría algo de que es el fútbol? Seguramente estuvo más atento al final con la tangana que con el otro.
Seguramente.
Madre mía, tú, jo, qué maravilla.
Yo no sé si se enteró en algo el hombre ese, pero bueno.
Fue ignoró a Infantino y fue abuchado por el público.
¿No dijo lo de American the First? ¿Algo así?
Tanto no te sé decir, pero yo he leído varios. Es que estuve un poco pendiente al inicio del partido.
Estabas de resaca de Pamplona, normal que estuvieras mal, ya lo entendemos. Como marcha, mira, marcha
al inicio del partido, pero bueno, he leído varias noticias de que fue abucheado por el público.
Bueno. Benny, mañana más, ¿vale?
Venga, estamos, chicos.
Venga, un saludo. Hacemos un pequeño alto en el camino aquí en la movida deportiva y a la vuelta hablamos ya de remo, de cómo ha sido el fin de semana, que ha estado muy atento y Manuel Leya ha estado en algunas de las citas. ¿Estuviste en Plencia?
Estuve en Plencia el sábado y en la jornada de ayer estuve en Ciervena.
En Ciervena, donde volví a ganar Orio. Perdió el sábado, sí. Ganó Donostiarra.
Lo vi muy bien, además.
Pues vamos a hablar en breve con Igor Macazaga, el entrenador de Donostiarra.
Onda Vasca conecta.
Añanako kuadrillan, bidaiatu iraganera. Uztailetik urrira bitarteko igandeetan, 11 aterdiean, murgildu zaitez gazteluz eta dorrez jositako bidaia batean. 2 euro apurren truke, deskubritu Zabaletako gaztelua, Urbina Basabeko dorretxea, Orgaztarren jauregi dorrea, edo Baronatarren jauregi dorrea. Ez utxe egin eta zatoz ondare historiko liluragarri honetara. Informazio gehiago, irubebikoitz.ananaturismo.com webgunean. Añanako kuadrillak antolatzen du Eusko Jaurlaritzaren, Arabako Foru Aldundiaren eta Kuartangoko, Lantarongo, Baldegobia Gaubeako eta Zambranako udalen laguntzarekin.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24 en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora con el plan Moves te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Y además, este mes, solo en Mintegui, 15 Kugas de dirección con 15.000 euros de descuento. Ford Mintegui en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Onda Vasca. Síguenos cada día en las frecuencias habituales o en la web ondavasca.com y participa con tu opinión en nuestros perfiles de Facebook, X y en el número de WhatsApp 688-854-852, el número de WhatsApp de Onda Vasca.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta.
Venga, tiempo para el remo aquí en la movida deportiva de Onda Vasca, porque la temporada está muy interesante, sobre todo en la Liga Euskolabel, que ha comenzado, bueno, hace nada, llevamos pocas regatas, pero interesante porque pensábamos que Oro iba a ganarlo todo, pero hete aquí que no ha ganado todo, ya ha perdido una de las regatas, la del sábado, Imanol, ganaba Donostiarra en casa.
Sí, en una regata muy chula, siempre decimos que cuando las treneras llegan a la mar y que tenemos además condiciones como las que tenía el sábado la bahía Donostiarra, con mucho viento, con mucha ola, fuera con bastante bastante trapalla, pues se dan este tipo de resultados, ¿no? A eso le sumas que a Orio le tocó en el sorteo la calle 1, que con las condiciones que había en el campo de regateo, pues tenía bastante rebote, sobre todo cuando sales entre puntas, cuando sales, por así decirlo, a mar abierto, y bueno, pues sin quitarle ni un pelo al regatón que hizo Donostierra con mayúsculas, que fue una auténtica exhibición. Pues bueno, pues cuando estás en un nivel tan parejo como el que tiene la Liga Euskolabel ahora en la parte alta, cualquier mínimo detalle decide y mucho.
Bueno, pues esa cita del sábado en Donostia la ganó la tenía local, la donostiarra, y Igor Macazaga, su entrenador. Igor, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon.
Queda mucho, pero es el preludio de la Concha, lo del sábado.
¿Perdón?
Digo, si lo del sábado es el preludio de lo que puede pasar en la Concha.
Ah, bueno, a ver, sí. Estáis comentando un poco circunstancias de calles y distintas regatas y, bueno, al final, mira, hemos tenido un fin de semana en la que, pues bueno, tuvimos buena suerte y supimos aprovecharlo el sábado, y ayer mismo en Ciérdena, pues tuvimos malísima suerte y pudimos defendernos pues lo mejor que pudimos, ¿no? Circunstancias que hacen que, bueno, pues hayamos competido y hayamos obtenido resultados, vamos a decir que dispares y comportamiento irregular en el cómputo global del fin de semana, pero bueno, cuando toca, digamos que cuando hay buena suerte hay que tratar de aprovechar y como te decía, pues cuando vienen maldadas, pues defendernos. Y bueno, aquí competimos sábado, domingo, y lo que sucede un día, al día siguiente ya está olvidado.
Solo llevamos, Igor, cuatro regatas. ¿Qué balance hace Donostierra de lo que han sido estas cuatro primeras citas?
Bueno, creo que estamos bien y que hemos hecho buenas regatas. Hemos tenido dos domingos consecutivos, pues teniendo que sufrir. La mala suerte de la calle 4 de Ciérdena y de la calle 2 de Portugalete con la marea para arriba. En cambio, hemos podido aprovechar también un poco la buena suerte de tener la calle 4 con ola del noroeste y viento del noroeste en casa, en la Concha. Resultados distintos, pero dando un buen nivel en todas las regatas, incluso en la primera regata en Bilbao, ¿no? en la contrarreloj. Entonces, bueno, al final no hay que ni emborracharse con el buen resultado ni desesperarse con el malo, y hay que seguir en la misma línea de rendimiento, que es buena. Estamos ahí en la pelea, que es donde queríamos estar, y bueno, al final, pues contentos con el rendimiento y con siempre intención y ganas de ir puliendo detalles que nos hagan mejorar cada fin de semana.
¿Qué pesa más, Igor, el hecho de ser dentro de los cuatro aspirantes el que tiene una renta o una diferencia mayor con el líder, o ser el único que le ha podido hasta ahora toser a Orio?
Claro, cuando hablamos de liga y de clasificación general, hay que recordar que estos últimos 5 años, que son los años que llevamos un poco ahí en la pomada y en la tabla de honor, pues el ganador de la liga ha sido el equipo diseñado y dirigido por Iker, ¿no? Por Iker Zahola. Entonces el reto para quien quiera ganar la liga y disputársela en este caso y este año a Orio, pues es mayúsculo. O sea, el reto es mayúsculo, es muy difícil. Y nosotros centramos un poco el objetivo en el día a día y en la siguiente regata. Ahora, sí, siempre obviamente miramos a la clasificación general y la pelearemos hasta el final. Ayer mismo, pues cuando nos cantan séptimos en la segunda Ciaboga, pues lo damos todo por salvar algunos puntos y al final fuimos sextos. Pero el reto es muy grande, cara a la liga y a la clasificación general. Tanto nosotros como cualquiera que pretenda una forma de echar mano a Orio, pues va a ser complicado. Para nosotros el objetivo es la siguiente regata, y en este caso pues la de pasajes, la de San Juan.
O sea, ¿tienes claro que Orio va a ser casi imposible batirle esta temporada?
Siempre para dar algún tipo de razonamiento, al final siempre tenemos mano de los datos, ¿no?
Claro.
Y datos son datos, y datos son pues precisamente los que te he dado, ¿no? Complicado. Al final sí es cierto que tanto en campeonatos como en este inicio de liga, pues sí, las fuerzas están más igualadas que lo que se pudo ver, por ejemplo, en pretemporada, en invierno, etc, etc, o en botes cortos, pero a ver, tienen un plantillón y al final es complicado y esto es muy largo en cualquier caso, y hay que ir semana a semana y día a día, pero no proyectamos en exceso y no nos vamos a volver locos de alguna manera, pues bueno, con objetivos un poco que puedan quedar pues a dos meses vista o ahora mismo, pues eso, nos centraremos en cada fin de semana, en el regata, y trataremos luego, ya veremos que dónde nos pone la clasificación general y por qué tenemos que luchar.
Y sobre todo el hecho de que moralmente también, Igor, sea complicado en cierto modo a un equipo como Donostiarra, que aspira a ganar banderas, el hecho de competir muchos días sabiendo que no es no imposible, porque el remo ya hemos visto que es maravilloso cuando quitas al deporte de un pabellón, pero que es un equipo que, pudiendo ganar, es difícil que gane, ¿no? Eso también en la salud del remero en el día a día puede pasar factura.
Nosotros en condiciones iguales, cada sábado y cada domingo, al final vamos con la intención, obviamente, de ganar. O sea, eso tenemos clarísimo. En otra entrevista me recordaban que hemos ganado ya una bandera por séptimo año consecutivo, y me recordaban que solo lo ha conseguido hasta ahora pues Bermeo, Urdaibai, en la historia de la CT, y es un dato y es muy importante. Y eso obviamente lo conseguimos porque siempre tenemos presente el salir a ganar y las posibilidades que podamos tener, y de explotar las posibilidades que podamos tener para poder hacerlo, ¿no? Cada sábado y cada domingo. Otra cosa es que, bueno, cuando vas a una regata y en el minuto 5 tienes un escenario X, o cuando vas a, digamos, a un campo con unas condiciones determinadas y tienes pues una calle que no es, sabes que no te va a dar y vas a tener que defenderte, pues obviamente hay que mentalizarse también para ello y competir, ¿no? Jugando de alguna forma con esa activación propia al escenario que te toque en cada momento, ¿no? Pero nosotros al final, nuestro objetivo es ganar cada regata y cada sábado y cada domingo, como te decía antes, en el corto plazo, intentar de alguna forma ganarlo, porque nos vemos capaces de poder hacerlo, como pudimos demostrar el sábado pasado. Y otra cosa es que no perdemos la energía proyectando en exceso la visión de la clasificación general y los puntos que hayamos podido perder aquí o allí, ¿no? Yo creo que al final eso es un desgaste que al final no nos beneficia, y tenemos que centrarnos en la siguiente regata y a partir de ahí pues volcar, digamos, que todas las posibilidades y toda nuestra energía en provocar situaciones que nos permitan volver a ganar.
La última, Igor, ya que hablas de mirar a la siguiente regata, el sábado pasado Don Ivane, el domingo Orio, no sé cómo da el tiempo, si va a dar bueno o malo, parece que va a dar un poquito malo. ¿Cómo se presenta la jornada del próximo fin de semana?
Bueno, nosotros, bueno, el parte, yo reconozco que no solo todos los días, sino lo reviso como 2-3 veces al día, ¿no? Y hoy a primera hora cuando lo he mirado estaba todo como muy en calma, y ahora la segunda vez que lo he mirado
está mal.
Me queda una tercera por mirar, pero ya se está moviendo un poco, ¿no? Entonces uno, pues si se mueve, pues mejor. O sea, al final creo que todos tenemos, todos los equipos tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y dentro de nuestras fortalezas yo creo que hay aspectos técnicos con una mar un poco más movida que explotamos mejor, ¿no? O simplemente nos gusta más. Uh-huh. Y bueno, a ver si se mueve un poquito, y creo que también se puede dar más espectáculo de esta manera, y ya veremos a ver. En cualquier caso, pues con lo que toque, pues nos adaptaremos ya por ello.
Claro que sí. Igor, es que eskerrik asko por tus palabras. Suerte para esta temporada.
Vale, eskerrik asko.
Agur. Pues Igor Macazaga, el entrenador de Donostiarra, que ya ha ganado una bandera, el resto lo ha ganado Orio. ¿Y el resto de las pruebas que ha habido de la Liga Euskotren, de la Liga ETE, RC1, RC2?
Pues mira,
¿cómo ha sido?
En la Liga Euskotren, sorpresa también el sábado, porque no ganó a Round, ganó Tolos Aldea, segundo Orio, tercero a Round. En la jornada del domingo en Ciervena, victoria para Round, segundo Orio, que es ya habitual verle ahí en ese segundo escalafón. En la Liga RC1, en una regata súper chula en Plencia, ganó Santurchi, la Sotera, que bueno, pues se desquitó un poquito de lo que sucedía el fin de semana anterior en Zumaya. En la Liga RC2 hemos tenido dos pruebas. El sábado en Laredo ganaba Ibaica, el domingo ganaba Orio B con un Ibaica que se quedaba a 50 segundos de la bandera. Y en la Liga ETE pues se ha sumado a la terna de ganadoras. Ayer lo hizo, además, a mí me hizo bastante ilusión. Ganó Kaiku, porque los chicos tenían un fin de semana muy pero que muy malo con dos últimos puestos.
Lugares, claro.
Y las chicas, sin embargo, pues ganaban ayer en aguas de Lekeitio. Y oye, pues mira, pues una alegría para el pueblo que se está con lo que es, con lo arraulari que es el pueblo, ver a los chicos en ACT últimos sufriendo este fin de semana, ver a las chicas ganar, por lo menos un poquito de alegría han tenido.
Sí, con solo 9 puntos tiene Kaiku abajo en la clasificación, y vamos a ver si se pueden resurgir en las próximas regatas. Quedan muchísimas para que finalice la temporada y seguramente tengan más suerte en próximas en regatas. La 1:48 minutos, Salto del Camino, cerramos con ciclismo, con el Tour de Francia.
Onda Vasca conecta.
Cuando vayas a pagar en cualquier comercio o servicio de Vizcaya, QRQR. En el fisio, QRQR. En la peluquería, QRQR. Y si vas de pincho pote, también. Exige siempre tu ticket de compra con código QR. Así evitarás el fraude fiscal y la competencia desleal. Insiste, cuando pagues, QRQR. Diputación Foral de Vizcaya.
¿Que los frenos chirrían? ¿Me cambian las pastillas? ¿Y ahora toca cambiar la correa? Pues me la cambian. ¡Uy, que se rompió el embrague! ¡Y también lo arreglan! ¿Y que el aire acondicionado tiene una fuga? ¡Pues hasta en eso son expertos! ¡Pero es que tengo una moto! ¡Y hay mecánicos de moto!
¿Y? Con la tranquilidad y garantía que te da Midas. Si me das más, es Midas lo que me das.
Royal Gold, valoración de oro, diamantes y relojes de alta gama. Compraventa de relojes de lujo, tasación gratuita y sin compromiso. Pago seguro y al momento. Además, venta de lingotes como inversión al alza. Visítanos en Alameda San Mamés 11 Bilbao o búscanos en nuestra web y redes sociales.
Royal Gold, tu confianza en cada transacción.
Este año, las rebajas de Bayonti vienen con más fuerza que nunca, porque contamos con un fichaje estrella. Half Price llega a Bayonti con grandes marcas a precios increíbles. Y por supuesto, el resto de nuestras primeras marcas de moda nacionales e internacionales para que te equipes para esta temporada. Este verano, practica el Bayonti.
OndaVasca.com, contenidos en directo y a la carta. Una página más navegable y conectada a las redes sociales. En OndaVasca.com puedes seguir escuchándonos online mientras continúas navegando por otros contenidos de la página. OndaVasca.com, conecta con nosotros desde tu ordenador, tu smartphone o tablet. Conecta a OndaVasca.com, una nueva experiencia web. Onda Vasca Conecta.
Venga, recta final de esa edición de la movida deportiva, lo hacemos con ciclismo, con el Tour de Francia y con un hombre que en su día fue uno de los importantes en el pelotón, uno de los nuestros, como es David López. David, arracha el león, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Oye, lo primero, vamos a empezar a hablar de tu libro, que se dice, ¿no? ¿Qué es esto de la Liga de los Gregarios?
Bueno, pues es un club que lleva un tiempo funcionando en Madrid, ¿no? Con una serie de empresarios, directivos y gente de la empresa, pues que tienen en común el mundo de la bicicleta y, bueno, se juntan los fines de semana para olvidarse un poco del trabajo, pero también es verdad que al final pues surgen negocios, surgen ideas y han surgido muchas cosas, ¿no? Llevan muchos años funcionando en Madrid y como lo lleva mi compañero Luis Pasamontes, con el que tengo una buena amistad, pues se le ocurrió que podía funcionar también en Bilbao, ¿no? Entonces, bueno, hemos empezado a hacer cositas por aquí. De momento la respuesta está siendo muy buena y seguiremos avanzando con el paso de los días.
Hombre, va de humor, con humor la pregunta, ¿eh? Guardando las distancias, se suele decir que en los palcos, en el palco del Real Madrid, se hacen muchos negocios. Aquí en la Liga de los Gregarios también se hacen muchos negocios, entonces.
Sí, bueno, pero esto no es el palco, porque aquí la gente
ya. Monta en bicicleta
y no veas cómo montan también, que hay que estar en forma. A mí me obligan a entrenarme para poder salir con ellos, porque les gusta que llegue el sábado, el fin de semana, y están con ganas de salir en bici, de hacer cosas. Y ahora, por ejemplo, pues hablar del Tour, ¿no? La verdad que los negocios están en un plano secundario porque el Tour está dando mucho que hablar y en la salida de este fin de semana pues fue casi monotema, ¿no?
¿Qué te parece esta edición del Tour de Francia, David?
Bueno, pues sorprendente, ¿no? Se hablaba mucho de que era un Tour que la primera semana iba a ser mucho más larga, muchas etapas llanas, donde Pogacar podían buscarle el talón de Aquiles y ponerle problemas, pero ya ves, ¿no? Todo lo contrario. A la mínima ha demostrado que está en un estado brillante, que es el máximo favorito y que, bueno, que el que quiera ganarle va a tener que poner todo aquel lanzador y buscar estrategias, porque como le lleven al puerto final cada día, pues se va a demostrar que es el más fuerte.
Oye, tú eras un hombre importante en el pelotón, eras un hombre que le ayudaba mucho a Chris Froome en su buena etapa, en buena época. ¿La ausencia de Almeida, que ha tenido que retirarse del Tour, le va a pasar factura a Pogacar?
Bueno, es posible que algún día lo echen en falta, ¿no? Es posible que algún día los mismas tengan superioridad numérica y le pongan en aprietos, pero también para eso va a hacer falta que Jonas sea superior a él, ¿no? Está claro que el Visma tiene que arriesgar, tiene que endurecer la carrera y otros equipos también, ¿no? Van a intentar ponerle contra las cuerdas, pero así, como te digo, si él demuestra que para arriba es el más fuerte, pues cuando llegue cualquier puerto va a salir airoso, ¿no? Probablemente en 21 días pues habrá algún día que esté solo y que desde luego va a echar de falta, ¿eh? Que Almeida le traiga un bidón, que Almeida le lleve de puerto a puerto o incluso que se filtre alguna escapada cuando los rivales estén filtrando más, ¿no? Tener un corredor menos siempre se acusa, Pero bueno, sobre todo si tiene algún día en el que flojea un poco, ¿no? Si se muestra tan superior como hasta ahora, pues está solventando bien la carrera y como te digo, es el máximo favorito, ¿no?
1.17, David, sin que haya llegado la montaña, por así decirlo, de verdad, invita por lo menos a pensar que el Visma, si quiere ganar este Tour, va a tener que atacar no solo un día o no solo en el último puerto. Por lo tanto, para el espectador es un panorama idílico.
Sí, es una ventaja que sobre todo psicológicamente juega mucho a su favor, ¿no? Pero por otra parte, mira, pues los demás no tienen nada que perder, van a arriesgar y van a hacer que la carrera sea bonita, ¿no? Hoy mismo ya se está viendo que la carrera va a ser movida y que siendo un día, digamos, de media montaña, pues va a ser una etapa Tour con todos los ingredientes, ¿no? Encima 14 de julio, pues bueno, todo el mundo se lo va a dejar todo y para el UAE pues se le va a complicar y desde luego no va a tener alianzas, ¿no? Van a correr todos contra él y eso va a hacer que la carrera sea mucho más bonita de lo que podíamos pensar.
La pena es que ni Lipovic, ni Roglic, ni Schielmose, esos que podían ser animadores o segundas espadas, está lo suficientemente cerca, ¿no? Sí que son peligrosos en una escapada, como les dejen tiempo, pero con todavía menos de 4 minutos, ni están para ganar, ni están tampoco para dar espectáculo.
Bueno, como decíamos, todavía estamos en la primera semana, ¿no? Y los segundos de hoy serán minutos mañana, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay gente que está lejos, pero como tú dices, cualquier escapada, hemos visto mucha gente que con escapada se ha vuelto a meter en la general, en el top 10, y se han vuelto a volver corredores peligrosos, ¿no? Y cualquier corredor que se vuelva a meter ahí, pues es peligroso, ¿no? Porque moralmente se crece de nuevo. Entonces, bueno, vamos a ver corredores que se cree que en la etapa 9 están eliminados, que seguramente cuando llegue a la alta montaña, al final es el juez de la carrera, ¿no? Ahora, pues sí, hay unos pocos segundos, la contrarreloj, finales en repecho, pero al final la general del Tour se ordena en la alta montaña y como te digo, las diferencias de ahora, al final del Tour, poca gente se va a acordar de ellas.
Sí, David, el otro día lo hablamos con el director de deporte de Cofidis, Gorka Gerrikagoitia, que solo hay 2 ciclistas vascos en este Tour, menos que nunca. ¿Dónde crees que está la clave para que esto pueda mejorar?
Bueno, pues antes también el País Vasco era un poco el centro del ciclismo amateur y demás, ¿no? Aquí había muchísimos equipos en las carreras, de aquí salían los mejores corredores, la gente de fuera incluso venía aquí a correr. Y ahora pues eso ha cambiado, ¿no? La gente ya enseguida está controlada, los equipos de aquí ya saben que hay corredores fuera que son muy buenos, hay fichajes, aquí también hay un poco déficit de equipos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso hace poco también que se haya complicado la cosa, también la falta de equipos, ¿no? Aquí entonces teníamos también un equipo muy fuerte, muy bueno, que motivaba a la gente a estar ahí y ahora también pues es un equipo que ha bajado un escalón, ¿no? Y también pues la falta de referentes, ¿no? También este año hay 2 corredores en el Tour, cuando había 20 todo el mundo quería ser corredor para correr el Tour, ahora que hay 2 por eso repercute en que haya menos chavales que quieran ser ciclistas. Al final es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces, bueno, hace falta algún revulsivo para que aquí otra vez el ciclismo crezca, porque vemos que en afición, en cicloturismo, en todas las demás parcelas del ciclismo, yo creo que seguimos siendo una referencia y Euskadi es un punto de... Ha venido el Tour, es un punto de referencia, ¿no? Pero sí que es verdad que en la competición, yo también salgo en bici, cada vez veo menos chavales, veo menos... La edad media del cicloturista también ha subido mucho, ¿no? Entonces, bueno, hace falta algo para incentivar un poco la base.
¿Es preocupante la situación, David?
Bueno, como te digo, las tiendas de bicis dicen que tienen más trabajo que nunca. Tú sales, cada vez hay más gente andando en bici. A nivel de competición, pues sí, pero bueno, yo siempre digo que el ciclismo tiene muchas vertientes. Es complicado porque siempre entre la cantidad sale la calidad, ¿no? Si cada vez hay menos chavales, pues cada vez va a ser más difícil que salga un supercampeón, a medio plazo, pero bueno, yo creo que esto siempre es cíclico, ¿no? La gente ahora se apunta a otros deportes porque hay otra gente que tiene más tirón y volverá, ¿no? Porque como te digo, aquí la afición es muy grande, la gente va a ver carreras, todavía hay muchas carreras, aunque haya déficit de equipos, entonces el ciclismo lo tenemos a pie de calle, ¿no? Entonces siempre va a haber chavales que se van a enganchar y que van a volver tarde o temprano.
David, es que gracias por tus palabras, suerte con esa liga de los gregarios, que todo vaya bien.
Vale. Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo.
Vale, hasta luego.
Y Manuel Villa, es que gracias por todo.
A vosotros.
Y Gerza Mayoa, disfruta de las vacaciones. Cuidado en Mallorca.
Procuraremos.
Y cuidado en Mallorca, que hay mucha gente ahora, ¿eh? En Mallorca. Hasta aquí los deportes en la movida deportiva. Ahora llegan los compañeros de los servicios informativos. Luego vuelve Manuel Villa sobre las 2:25, 2:30, con más deportes. Sigan en la compañía Onda Vasca. Y si no, vayan a la página web, ondavasca.com. Agur.
Onda Vasca conecta con el deporte. Onda Vasca conecta.